Son ya las 7 de la mañana.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Buenos días, queridos oyentes. Pasaron las elecciones vascas y el PNV logra mantener el gobierno pese al ascenso de Bildu, que en un resultado histórico empata a 27 escaños y queda como segunda fuerza a 28.000 votos de los PNVistas. El nuevo lendakari será, quédense con este nombre, Imanol Pradales, que era debutante por primera vez como candidato a la presidencia de la lendakarisa. Este domingo ha dado por hecha la reedición de la coalición con el PSOE.
Una vez más ha quedado clara la pluralidad de este país y todas y todos tenemos el deber de darle cauce. Como ganadores de las elecciones trataré de conformar un gobierno que esté formado por mujeres y hombres de solvencia contrastada.
Por su parte, el líder de Abertzale, Arnaldo Otegi, se hace sus propias cábalas, sus propias cuentas, sumando los votos de las elecciones autonómicas vascas de ayer con las navarras y las municipales, de tal manera que le sale que gobiernan, que ganan en todos los territorios que considera él y los suyos Euskal Herria.
La izquierda soberanista ha sobrepasado los 400.000 votos en el conjunto de Euskal Herria, que somos la primera fuerza política de Euskal Herria.
El PSOE gana 2 escaños y respira con alivio al mantenerse como llave del gobierno y con Bildu por detrás del PNV en votos. Pedro Sánchez, que hoy analiza los datos de su ejecutiva, podrá mantener el intercambio de apoyos con el PNV sin perder la alianza con los abertzales en el Congreso. La portavoz socialista, Esther Peña, advierte que condicionarán al nuevo gobierno vasco.
Los socialistas vascos decidiremos las políticas, los socialistas vascos condicionaremos el próximo gobierno que ponga a los vascos y vascas en el centro.
En la izquierda se confirma la desaparición de Podemos, Sumar consigue entrar en el Parlamento por la mínima con un escaño, el PP sube, gana un escaño, pero no logra deshacerse de Vox, que mantiene su representante. El comité de dirección también analiza hoy el resultado. La secretaria general Cuca Gamarra ha recordado que desde que gobierna Sánchez, Bildu ha pasado de 18 a 27 escaños.
Desde que Pedro Sánchez está en la Moncloa, lo que ha ocurrido es que Bildu ha crecido y no ha dejado de crecer.
Las elecciones vascas han abierto el ciclo de 3 comicios que suponen estas, las que vienen catalanas y el 9 de junio, las europeas. Y este lunes comienzan a declarar la cúpula de UGT Andalucía en el juicio por el desvío de subvenciones de la Junta para cursos de formación a través de un entramado de factura falsa. También arrancan las comisiones de investigación en el Senado y en el Congreso sobre la compra de mascarillas y material sanitario. El plato fuerte estará en el Senado con la comparecencia de Coldo García, el exasesor del que fuera ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y pieza central de la trama. La comisión del Congreso, por su parte, en la que el PSOE ha ampliado a la compra de material sanitario en las comunidades autónomas, la inaugura este lunes el que fuera ministro de Sanidad en la etapa dura de la pandemia, Salvador Illa. Por otra parte, este lunes las provincias de Granada, Jaén y Huelva evalúan los daños tras la fuerte tormenta y el granizo de este fin de semana. La peor consecuencia fue el fallecimiento de un niño de 8 años en un accidente de tráfico cuando viajaba con su madre por la A92 y se vieron sorprendidos por la tromba de agua. La tormenta ha causado graves destrozos y daños en la agricultura.
Las huertas se han ido, ya se han perdido, el cerezo.
Se ha caído el árbol y además allí hay un montón de brozas en el camino que no se puede pasar.
El subdelegado del gobierno en Granada, José Antonio Montilla, explica que los alcaldes tendrían la posibilidad de poder solicitar ayudas. La A92 reabría la pasada tarde con un carril libre en dirección a Granada y otro a Sevilla, tras registrar largas colas de tráfico desde el sábado. En cuanto al tiempo, este lunes se presenta soleado en las provincias occidentales y nublado con posibilidad de chubascos tormentosos en las provincias orientales. Temperaturas sin cambios o en ascenso y vientos flojos y variables. Pero vamos a contrastar esta información con la que nos dan nuestros compañeros en cada uno de los centros de Canal Sur Radio. Cádiz, Salud, Botaro.
14 grados tenemos a esta hora de la mañana y llegaremos a los 21. Un día más el cielo despejado.
Campo de Gibraltar, Ana Torregrosa.
13 grados en estos momentos, la máxima prevista 21, nubes y claros.
En Jerez, Alba Gutiérrez.
Buenos días, 13 grados también, llegaremos a los 25, pocas nubes ahora en el cielo.
¿Qué días se esperan en Huelva, María José Marín?
Pues aquí vamos a alcanzar los 27 grados, a esta hora tenemos 15, intervalos nubosos.
¿Cómo viene el día por Córdoba, Ana López?
Nubes altas, 13 grados y máxima de 27.
En Sevilla, Antonio Catoni.
En Sevilla tenemos 14 grados, algunas nubes en el cielo y la máxima va a ser de 28.
En Málaga, María Ibáñez.
Pocas nubes a esta hora en el cielo de la capital, tenemos 12 grados, alcanzaremos los 22.
¿Qué se espera en Jaén, César Domínguez?
Pues tenemos los cielos cubiertos al norte de la provincia, despejado en la capital, a esta hora 13 grados, la máxima de hoy 23.
En Granada, Antonio Valverde.
También vamos a llegar a los 23 grados previsiblemente, a esta hora 9 grados, hay algunas brumas y nieblas en las sierras. Ahí en las sierras puede caer esta tarde algún chubasco acompañado de tormentas. 9 grados, 23 vamos a llegar.
¿Y en Almería, María Jesús Recio?
Podría llover esta tarde, ahora tenemos pocas nubes en el cielo. 14 grados marca el termómetro, vientos moderados al mediodía y 21 grados de máxima.
Pues vamos ya a conocer cómo se circula a esta hora por las carreteras de Andalucía. Desde la DGT nos informa Alejandro Martín, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Arranca esta jornada de lunes y en estos momentos afortunadamente se circula con total normalidad en toda la red de carreteras de la comunidad andaluza. Les recordamos, eso sí, que hay unas obras de mejora en la provincia de Almería, en la 92, en el entorno de Viator y Pechina, en ambos sentidos, que puede llegar a complicar el estado de la circulación, pero en estos momentos en toda la red de carreteras de la comunidad, situación tranquila y muy cómoda.
Son las 7:07 minutos de la mañana.
Yo, por el agua, cierro el grifo cuando friego. Pongo la lavadora solo si está llena. Lleno el lavavajillas hasta arriba. Me ducho. En lugar de bañarme, riego siempre con regadera. Yo, por el agua, actúo. Muchos pequeños gestos suponen un gran cambio. Y juntos podemos cuidar el agua que tanto necesitamos. Junta de Andalucía.
Por el biberón de la madrugada, por las nanas y los cuentos. Por sorprenderme en cada cumpleaños. Por hacerme los disfraces para el cole. Por repasar la tabla del 8 conmigo. Por todas las veces que me llamas, incluso sin querer. Por quererme como nadie. Por quererme como una madre.
Porque hay millones de razones para celebrar el Día de la Madre. Este 5 de mayo, sorteo del Día de la Madre de Lotería Nacional con 15 millones a un décimo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Vamos a contarles la actualidad de este día, que pasa, como no, por el País Vasco. Pasaron las elecciones y seguirá gobernando el PNV, que logra retener el gobierno vasco pese a empatar a 27 escaños con Bildu, gracias al ascenso del PSOE, que se mantiene como llave de gobierno y que aumenta además 2 escaños. Las elecciones vascas han abierto el ciclo de 3 comicios inminentes que tenemos en mes y medio. En mayo, las catalanas, en junio, las europeas. Manuel Pérez Alcázar.
El PNV gana las elecciones por poco más de 28.000 votos, pero Bildu ha estado a punto del sorpaso. Ambas formaciones han conseguido 27 escaños. La suma de ambos partidos deja a la Cámara más nacionalista de la historia. El PNV pierde 4 escaños, pero salva el gobierno al poder reeditar la coalición con el PSOE, pese al gran ascenso de Bildu. El nuevo lendakari será Imanol Pradales, que sufrió un ataque con gas pimienta el mismo día del debate televisivo clave. Anoche daba por hecha la reedición de la coalición con los socialistas y destacaba la victoria de la democracia.
Quiero felicitar a la sociedad vasca por haber celebrado estas elecciones en libertad y con total normalidad. Hoy vuelve a ganar la democracia. Hoy es la ciudadanía quien sale beneficiada y reforzada. Sorionak.
Pradales tiene 49 años, está casado y tiene una hija. El PNV siempre ha destacado su perfil de gestor económico. Sufrió, como decimos, ese ataque con gas pimienta y tiene hasta 8 bisabuelos que son de fuera del País Vasco, procedentes de Burgos. La negativa de Bildu a reconocer el terrorismo de ETA ha dado la vuelta a las encuestas en los últimos días de la campaña. El candidato de Bildu, Ochandiano, ha reclamado más cotas de autogobierno.
El mandato popular dice que este país, esta parte del país, tiene que avanzar en mayores cotas de soberanía. Tenemos que dar un salto en la soberanía.
El PNV mantiene el gobierno gracias al ascenso del PSOE, que respira con alivio al mantenerse como llave del gobierno y con Bildu por detrás del PNV en votos. El PP sube, gana un escaño, pero no logra deshacerse de Vox, que mantiene su representante. En la izquierda se confirma la desaparición de Podemos. Sumar salva los muebles, logrando un escaño.
Pues así las cosas. Pedro Sánchez podrá mantener el intercambio de apoyos con el PNV en el gobierno vasco, sin perder la alianza con los abertzales en el Congreso. Nuria Durán.
Sánchez ha felicitado al candidato socialista Eneko Andueza. La Ejecutiva Federal analiza hoy lunes los resultados. La portavoz del partido, Esther Peña, destaca que el PSOE va a condicionar el gobierno en el País Vasco.
Los socialistas vascos decidiremos las políticas, los socialistas vascos condicionaremos el próximo gobierno que ponga a los vascos y vascas en el centro.
El Comité de Dirección del Partido Popular también analiza hoy el resultado. Alberto Núñez Feijóo ha dicho en redes que en Euskadi ha ganado el blanqueamiento de Bildu. La secretaria general, Cuca Gamarra, recordaba que desde que gobierna Sánchez, Bildu ha pasado de 18 a 27 escaños.
Desde que Pedro Sánchez está en la Moncloa, lo que ha ocurrido es que Bildu ha crecido y no ha dejado de crecer.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha felicitado por su parte al candidato del PP por liderar un proyecto, dice, necesario, y al del PNV por su victoria. Con las elecciones vascas se abre ahora un ciclo de 3 elecciones en mes y medio. Estas del País Vasco, las próximas van a ser las catalanas, 12 de mayo, cerrarán las elecciones europeas el 9 de junio.
Y hoy será día de análisis, hará lo propio la Ejecutiva Federal del PSOE con los resultados de las elecciones vascas y puede dar a conocer también el nombre de la vicepresidenta Teresa Rivera como candidata socialista para las elecciones del Parlamento Europeo el 9 de junio. Ana Giraldez.
Las asambleas de militantes de Madrid, la federación a la que pertenece Rivera, han respaldado masivamente este fin de semana la candidatura de la vicepresidenta tercera. Era el último trámite para hacer efectivo el nombramiento de la candidata favorita de Pedro Sánchez para tomar el testigo de Josep Borrell como cabeza de cartel del PSOE en los comicios europeos. Sánchez ha querido esperar a que se resolvieran las elecciones en el País Vasco. Rivera es la candidata del presidente del gobierno para ocupar una de las nuevas carteras como comisaria de la Unión Europea. Su candidatura implica la salida del gobierno, que podría dilatarse hasta octubre cuando se conforme la nueva comisión, o ser inmediata. En ese caso, Sánchez debe sopesar si se limita a cubrir la baja de su vicepresidenta tercera, como hizo tras la salida de Nadia Calviño al Banco Europeo de Inversiones, o aprovecha para hacer una crisis de gobierno más profunda en la que dé salida a otros ministros.
Cerca de 3.000 extranjeros de la Unión Europea residentes en Marbella tienen derecho al voto en las elecciones europeas que ya les decimos serán el 9 de junio. Los ayuntamientos y delegaciones provinciales publican el censo electoral hasta el día 29 de abril.
En los casos de que exista algún tipo de discrepancia con los datos recogidos, los interesados podrán presentar alegaciones. Es fundamental que los residentes extranjeros estén empadronados y además manifiesten su voluntad de votar, con la peculiaridad de que pueden elegir hasta la lista de eurodiputados españoles o la de su país de origen. Remedios Bocanegra es directora de la Concejalía de Extranjeros en Marbella.
Estos nacionales de otros estados miembros pueden elegir votar a los representantes españoles o a los de sus respectivos países. Si optan por votar en España en las elecciones europeas del próximo 9 de junio, pierden automáticamente el derecho de hacerlo en el Estado miembro del cual proceden.
En Málaga residen 63.000 electores extranjeros de la Unión Europea. Tienen que realizar una inscripción previa para votar. Hasta el 5 de junio se puede ejercer el derecho a voto por correo.
El rey inaugura este lunes en Palma de Mallorca la conferencia de presidentes de los parlamentos de la Unión Europea.
Serán dos días de encuentro para tratar los retos geopolíticos europeos y las políticas económicas comunitarias. En representación de las Cortes Españolas van a estar el presidente del Senado y la presidenta del Congreso de los Diputados. También acuden representantes y presidentes de cámaras de Estados miembros, candidatos a entrar en la Unión, y de otros extracomunitarios que han sido invitados. 800 agentes de la Policía Nacional van a velar por la seguridad de esta cumbre.
Este lunes comienzan a declarar la cúpula de UGT Andalucía en el juicio por el desvío de subvenciones de la Junta para cursos de formación a través de un entramado de facturas falsas. El primero en declarar será el exlíder del sindicato UGT, Francisco Fernández Sevilla.
Francisco Fernández se sentará ante el tribunal en la sección tercera de la Audiencia de Sevilla a las 10 de la mañana. mañana. Tras él irán pasando ante el juez los otros 14 acusados, 5 pertenecientes a UGT de Andalucía y a su empresa instrumental Soralpe y 10 proveedores de confianza del sindicato que confeccionaban facturas falsas. Se juzga la desviación de casi 41 millones de euros de subvenciones de la Junta en la etapa socialista, fondos destinados a la formación de los parados y que a través de un entramado de facturas falsas y de realquiler de locales se habría empleado para financiar al sindicato y a fines más variopintos como comidas en la Feria de Sevilla o regalos para los asistentes a los congresos del sindicato. Además de Fernández Sevilla, entre los acusados destacan el extesorero del sindicato Federico Fresneda, la secretaria de Gestión Económica María Charpín o la responsable del Departamento de Compras Lola Sánchez Montaño. Todos se enfrentan a penas de cárcel de 7 años, acusados de fraude de subvenciones en concurso y de falsedad en documento mercantil. En la causa se investiga, se juzga la desviación de casi 41 millones de euros de subvenciones de la Junta en esa etapa socialista, fondos que están destinados a la formación de los parados, que a través de un entramado de facturas falsas y de realquiler de locales se había empleado para financiar al sindicato.
Caso Coldo. El exasesor del ministro Ábalos va a inaugurar hoy las comparecencias en la Comisión de Investigación del Senado.
Coldo García ha advertido que no dirá nada que le pueda perjudicar en la causa judicial. El exministro de Sanidad y candidato del PSC, Salvador Illa, declarará el próximo miércoles en el Senado, pero hoy abre la Comisión de Investigación del Congreso, que extiende las sospechas a los contratos de todas las administraciones públicas. El portavoz del PP en el Congreso señala que Illa tiene la oportunidad de esclarecer lo sucedido en la compra de mascarillas durante la pandemia. Miguel Tellado descalifica por contra la Comisión del Congreso propuesta por el PSOE para investigar los contratos de material sanitario durante ese periodo.
La comisión de la distracción, una comisión impulsada por el Partido Socialista para tratar de demostrar que todos somos iguales. No lo conseguirán. La comisión de investigación del Senado permitirá sentar a todos los responsables de esta trama de corrupción.
La comisión del Congreso se inaugura esta mañana con la comparecencia de la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano.
Ha quedado reabierta parcialmente la A92, la autovía, tras la tromba de agua que anegó varias localidades de la Vega de Granada y que se cobró la vida de un niño de 8 años en un accidente de tráfico a causa de la tormenta.
Pinos Puente vive hoy el segundo día de luto oficial por la muerte de ese pequeño de 8 años en un accidente de tráfico en Cijuela, mientras los vecinos continúan con los trabajos de limpieza y con la evaluación de los daños ocasionados por la lluvia y el granizo. El subdelegado del Gobierno en Granada explicará hoy lunes a los alcaldes las posibilidades y los pasos para solicitar ayudas. Y el presidente de la Diputación, Francis Rodríguez, avanzaba que la institución asumirá el coste de la limpieza y buscará también soluciones en estas zonas inundables.
Por lo que hemos visto, casas que están muchas conectadas a una misma línea de saneamiento, que coincide en la línea de saneamiento con la línea de pluviales, y en el momento en que llueve mucho en poco tiempo, las tuberías entran en carga y al final la capacidad de salida del agua es la que tienen.
En la provincia de Jaén, el Ayuntamiento de Alcalá la Real va a solicitar a la Junta la declaración de zona de catástrofe pública tras la granizada caída que ha dejado daños en infraestructuras municipales y en caminos rurales. Lo explicaba el alcalde Mariano Aguilera.
Los daños son cuantiosos, carretera, caminos rurales, cosecha, hay hortaliza que ha desaparecido, árboles frutales que han desaparecido, la campaña del cerezo que está próxima a comenzar, aquí ha hecho bastante daño, prácticamente se ha perdido.
La granizada también ha dejado importantes destrozos en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, en la provincia de Huelva. El alcalde de Corte Concepción, Javier Ginés, solicitará hoy ayuda en las reparaciones a las administraciones.
El principal problema lo tenemos en los caminos, que están bloqueados algunos pasos y hay gente que no puede llegar a la finca ni alimentar a los animales. Para nosotros ahora mismo, tener que desbloquear todos los caminos que se han quedado, digamos, sin pasos, es demasiado. Seguramente pues, tiraremos de Diputación o de la delegación de la Junta de Andalucía.
La parte positiva, el agua que se acumula en puntos de la provincia de Granada y la nieve caída en Sierra Nevada. La estación de esquí ha abierto con normalidad este domingo, con más de 50 kilómetros esquiables. La temporada acaba el próximo fin de semana.
La nueva convocatoria para cubrir las plazas de MIR en Andalucía se reabre este lunes 22 después de que hayan quedado 66 plazas de médico de familia vacantes.
Un nuevo proceso que va a durar hasta el día 24 de abril. El 15% de las plazas MIR de médicos de familia para la comunidad se han quedado vacantes. Por primera vez se han quedado sin adjudicar en este proceso 66 plazas de las asignadas, más de la mitad de ellas, 36 en la provincia de Jaén. En concreto, las vacantes son una plaza de medicina del trabajo, otra de medicina preventiva y 64 de medicina de familia. Supone el 15% de las 434 plazas ofertadas para la comunidad autónoma de esta especialidad.
En el ámbito internacional les contamos que Donald Trump afronta hoy un nuevo juicio. Es la primera vez que un expresidente de Estados Unidos afronta una causa penal.
El juicio comienza con los alegatos iniciales del fiscal y de un abogado defensor, y una vez que el jurado ha quedado configurado no sin dificultad, Trump está acusado de 34 delitos por intentar encubrir un pago de $130,000 para comprar el silencio de una estrella porno, y de las cuatro causas pendientes puede que sea la única que se celebre antes de las elecciones de noviembre. Lo va a juzgar un juez de origen colombiano. Entre los miembros del jurado hay una ciudadana española residente desde hace años en Nueva York. Por ley, su identidad permanecerá en el anonimato, aunque se conocen datos de ella, como que está desempleada, que no tiene redes sociales y que se informa a través de su marido. Es la primera vez en la historia del país que un expresidente se sienta en el banquillo.
Y continúa la búsqueda de cadáveres en Gaza. Este domingo se han recuperado 60 cuerpos de una fosa común en el hospital Nasser de Jan Yunis.
Ya suman 210 cadáveres. En las últimas horas, los ataques israelíes han matado a 48 personas, entre ellas 19 niños. Benjamín Netanyahu, fortalecido con los 26.000 millones de dólares que acaba de concederle el Congreso de Estados Unidos, anuncia que va a aumentar la presión sobre Hamas.
En los próximos días aumentaremos la presión política y militar sobre Hamas. Le daremos golpes más duros y dolorosos. Es la única vía de liberar a nuestros rehenes y lograr la victoria.
Miles de personas se han manifestado este fin de semana en diversas ciudades europeas, entre ellas Madrid, y en prácticamente todas las ciudades de Andalucía. Piden que cese la venta de armas a Israel y que cese la guerra. Rafael Lara, de la plataforma de Cádiz de Apoyo a Palestina, decía:
la situación es muy inestable y muy peligrosa. Los últimos enfrentamientos con Irán, aunque en principio parecen controlados, nos dan una medida de lo que podría pasar. Al mismo tiempo tiene otro efecto colateral, y es que la gente empieza a dejar de mirar a lo que está pasando en Gaza. Y...
el resumen de la actualidad del día, con toda la información y la última hora del deporte, el análisis de la economía que tanto te afecta, las entrevistas que te aclaran lo que pasa.
Todo lo que necesitas saber para estar informado lo tienes en El Mirador de Andalucía, de lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, con Natalia Barnés.
Contigo somos más Canal Sur Radio, contigo somos más Andalucía.
Vamos ahora con la revista de prensa que nos ha preparado Paco Ramón. El resultado de las elecciones vascas ocupan todas las portadas de los periódicos, con fotografías de alegría, lógicamente, en los que ganan. ¿Qué dicen, Paco? Buenos días.
Muy buenos días, Jesús. Vamos con las portadas de los principales diarios vascos. El Correo: el PNV gana en votos, empata con Bildu a escaños y repite mayoría con el Partido Socialista. El Diario Vasco: el PNV resiste el fuerte ascenso de Bildu y repite mayoría con un Partido Socialista de Euskadi al alza. Y el Diario Gara: empate histórico. Bildu, 340.000 votos, PNV, 370.000 votos, empatan a 27 escaños. Ya los periódicos de tirada nacional ven de este modo los resultados de anoche en el País Vasco. ABC: Bildu exhibe su éxito, tenemos que dar un salto en la soberanía. Otegi redobla el pulso independentista al Estado tras lograr un resultado histórico al empatar con el PNV, que dependerá de Sánchez para seguir en el poder. El País: el Bildu logra un empate histórico con el PNV. Los PNVistas ganan en votos y podrán reeditar la coalición con los socialistas. La izquierda abertzale obtiene su mejor resultado con 27 escaños. Fotografía para los dos candidatos, el que será Lehendakari, Pradales del PNV y Ochandiano, la gran revelación de estas elecciones. En El Mundo: el PNV se salva in extremis frente al récord histórico de Bildu. Foto para Otegi y Ochandiano. Entramos en una nueva realidad política, dice el líder de Bildu. Y en La Razón, victoria del nacionalismo. Otegui da un salto histórico a la sombra de Sánchez al conseguir Bildu empatar con el PNV.
¿Y los editoriales qué cuentan?
Pues vamos a comenzar por los diarios vascos. El Correo, una apuesta por la estabilidad. El PNV y los socialistas podrán revalidar el gobierno vasco con mayoría absoluta tras unas elecciones en las que Bildu rozó el sorpaso y abrió la puerta a una futura alternancia en el poder. En el Diario Vasco, un titular muy parecido. Euskadi apuesta por la estabilidad. La ciudadanía vasca ha hablado con claridad y ha apostado por mantener la estabilidad y no abrir, dice este periódico, un tiempo de incertidumbre en un escenario ya de por sí cargado de riesgos. Y el diario Gara dice en su editorial, este es su titular, y ahí resume todo lo que desarrolla: PNV y PSOE y Partido Socialista de Euskadi y PSE deberían atender y no esquivar el resultado formidable de EH Bildu. Bueno, también los periódicos nacionales hacen sus lecturas en clave más nacional. Aquí hemos visto la clave más autonómica. ABC titula su editorial: Bildu ya desafía al PNV. El ascenso de los abertzales tras ser blanqueados por Sánchez inaugura, según ABC, un nuevo ciclo político en el que el nacionalismo será mayoritario en el Parlamento Vasco. La progresión de los de Otegui es indiscutible. El estratégico borrado de la memoria en el País Vasco y el blanqueamiento paulatino que Sánchez ha procurado a los abertzales ha sido determinante para generar una percepción normalizada de los herederos políticos de ETA. En el País, cambio de ciclo, mismo gobierno. PNV y Bildu empatan a escaños en las elecciones autonómicas, pero los PNVistas podrán seguir gobernando con el apoyo de los socialistas. Pese al evidente desgaste del partido de Imanol Parada, ha vuelto a demostrar la solidez de su electorado, se refiere al PNV. Bildu es la fuerza que más sube y el gran protagonista del cambio general y electoral en el País Vasco, y Podemos, que desaparece del Parlamento de Vitoria, es quien más acusa la subida de los abertzales. El Mundo hace la siguiente lectura: Bildu ya es alternativa de poder y abre un escenario inquietante. Que tres cuartas partes del Parlamento Vasco sean soberanistas es la constatación de un fracaso de los partidos de Estado. Desde Andalucía, el Grupo Llorí ve así los resultados en el País Vasco. Serios avisos desde esta comunidad autónoma. Los principales beneficiados del apoyo al gobierno de Pedro Sánchez son los partidos independentistas, y aunque la izquierda independentista vasca se haya transformado con la disolución de ETA, Sortu, que es el partido hegemónico de esta coalición, fue la fórmula que diseñó Batasuna para regresar desde la ilegalidad, lo que demuestra, dice el Grupo Yoli, el vínculo directo de la formación con la que se llamaba el brazo político de la banda terrorista. Y añade, la alta presencia de partidos nacionalistas e independentistas en el Parlamento se traducirá en un nuevo desafío soberanista cuando una de esas dos formaciones se vea con fuerzas para romper el empate en el que se encuentran.
Viñeta que recomiendas.
Pues al hilo de las elecciones en el País Vasco, en la contraportada de la razón, vemos en la viñeta de Caín, dos vascos con chapela puesta, que uno le dice al otro: ¿qué tienes que decir sobre los resultados de las elecciones vascas? La respuesta, lo de siempre, que algo habrán hecho.
Vamos ya con la información deportiva que nos trae Nuria Gaciño. Hola, Nuria.
Hola, muy buenos días.
A falta de 6 jornadas para el final de la Liga, el Cádiz se complica aún más la permanencia, el Betis se vuelve a meter en Europa y el Real Madrid deja el campeonato sentenciado.
De los equipos andaluces que han jugado el fin de semana, lo único positivo es que el Betis se ha vuelto a meter de lleno en la lucha por los puestos europeos gracias a la victoria del sábado en Valencia por 1-2, lo que le permite recuperar la séptima posición, la plaza de Conference League, y situarse en estos momentos a solo 3 puntos de la Real Sociedad, que ocupa el sexto lugar, por el que va a luchar el conjunto verde y blanco hasta el final. También hasta el final quiere luchar el Cádiz por la salvación, que se le ha puesto muy cuesta arriba tras caer en Montilivi ante el Girona por 4-1 y tras la victoria del Celta, también por 4-1, frente a Las Palmas. Ahora son ya 6 puntos los que separan a los cadistas del equipo vigués, también del Mallorca, que hoy juega con el Sevilla. En cuanto al Granada y al Almería, empate a 1 del conjunto granadinista el viernes en San Mamés y derrota ayer del Almería por 1-2 con el Villarreal, una derrota dolorosa que llegó en el tiempo de descuento. Además del mal resultado, la nota negativa fue la expulsión por doble amarilla de Ramazzani, que una vez terminado el encuentro se fue a por el colegiado Ortiz Arias y en el túnel de vestuarios le profirió varios insultos, todos ellos recogidos en el acta arbitral, así que no sería de extrañar que le caiga al jugador del Almería una buena sanción el próximo miércoles. En el lado justo contrario tenemos al Madrid, que con la victoria anoche en el Bernabéu ante el Barcelona por 3-2 deja prácticamente sentenciada la Liga, una victoria no exenta de polémica arbitral al no subir al marcador un gol fantasma de Lamine Yamal, que abre el debate sobre la ausencia de la tecnología de gol.
Pendientes esta noche del Sevilla, que recibe al Mallorca.
En el partido que cierra a las 9 en el Sánchez Pizjuán, la 32ª jornada en primera, una excelente oportunidad la que tiene el Sevilla para dejar bien atada la salvación. La principal novedad en la convocatoria sevillista es el regreso de Acuña después de cumplir ciclo de amonestaciones.
Y la marcha española, que sigue de enhorabuena. ¿Por qué?
Prueba de ello es que España tendrá dos parejas de relevo mixto en los Juegos Olímpicos de París gracias a la medalla de bronce que ha logrado la onubense Laura García Caro junto a Álvaro Martín en el Mundial celebrado este fin de semana en Antalya, en Turquía. Además, el Unicaja continúa como líder del ACB de baloncesto al ganar al Baskonia 95-91, victoria también del Covirán. Y el otro nombre propio del fin de semana ha sido el de Edgar Viñe Muguruza, que a sus 30 años ha anunciado que deja el tenis.
Y además, los Juegos Europeos Universitarios que acogerá Granada en 2030.
¡Ole!
¡Ole! ¡Felicidades a Granada! Andalucía, son ya las 7:30 de la mañana.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Y a esta hora vamos a dar en titulares, damos cuenta de las noticias más destacadas que les estamos contando en el día de hoy. Lo hacemos con Nuria Durán. El PNV ganó las elecciones en el País Vasco y podrá seguir gobernando con los socialistas.
Los nacionalistas y Bildu empatan a 27 escaños en el Parlamento más soberanista de la historia. El PSOE mejora su resultado, saca 12 escaños y hará lehendakari al PNVista Imanol Pradales.
La antigua cúpula de UGT Andalucía comienza a declarar hoy por el presunto fraude de 40 millones.
El que fue secretario general del sindicato, Francisco Fernández Sevilla, comparece hoy ante el tribunal que juzga el supuesto desvío de subvenciones de la Junta. Dinero para la formación de los parados destinado a financiar el sindicato.
Caso Coldo, el exasesor del exministro Ábalos, inaugura hoy las comparecencias en la Comisión de Investigación del Senado.
El que fue ministro de Sanidad y candidato del PSC, Salvador Illa, declarará el miércoles próximo en la Cámara Alta, pero hoy abrirá la Comisión de Investigación del Congreso. Esta extiende las sospechas a los contratos de todas las administraciones públicas.
Reabierta parcialmente la A92 tras la tromba de agua que anegó varias localidades de la Vega de Granada.
Pinos Puente vive hoy el segundo día de luto por la muerte de un niño de 8 años en un accidente de tráfico en Cijuela a consecuencia de la tromba, mientras los vecinos continúan con los trabajos de limpieza y con la evaluación de daños ocasionados por la lluvia y el granizo.
Juicio a Donald Trump.
Hoy comienza la vista en la ciudad de Nueva York con los alegatos del fiscal y de la defensa. Ya se ha constituido el jurado. El que fue presidente, hoy candidato republicano, está acusado de falsificar documentos para comprar el silencio de una actriz porno y proteger así su carrera a la Casa Blanca en 2016.
Y en cuanto al tiempo para hoy, pronóstico.
Comienza la semana con anuncio de chubascos y tormentas en la mitad oriental. Podrían ser localmente fuertes en las sierras. En las provincias occidentales, el día será soleado con alguna nubosidad, brumas y nieblas en la vertiente atlántica y máxima sin cambios o si acaso en ascenso. Hoy nos movemos entre los 28 de Sevilla y los 21 de Almería. Vientos flojos y variables.
Son las 7:32 minutos de la mañana. En un momento vamos a las claves económicas del día.
¿Quieres abrir tu negocio al exterior? En Cajamar te acompañamos en la estrategia de negocio internacional de tu empresa. Infórmate en nuestras oficinas y te ayudaremos a encontrar las mejores soluciones para tus operaciones internacionales. Consulta en la web cajamar.es, área empresas y autónomos / internacional. Cajamar, distintos desde siempre.
Las claves económicas con Paco Vocero.
Paco Vocero, buenos días.
Buenos días, Jesús. ¿Qué tal?
Nuestro
¿qué tal?
Analista económico y el que nos ayuda a comprender.
Vamos a ver.
Oye, pero comencemos, estamos a lunes, empieza la semana y vamos a comenzar con los titulares que nos traen los medios económicos especializados. A ver, cuéntanos.
Pues mira, por un día los medios económicos especializados
hablan de... de otra cosa.
Exactamente. Se han travestido. Se han travestido de medios económicos nacionales y nos hablan de las elecciones del País Vasco de ayer. Pero nosotros vamos a bucear en otros titulares que tienen mayor importancia desde el punto de vista económico, naturalmente. Sí. Y por ejemplo, nos encontramos en Expansión, que nos pregunta en un buen análisis sobre la renta variable en la bolsa, ¿qué hacer este año en bolsa ante la tentación de vender en mayo? Y es que hay un aforismo en los mercados bursátiles que quiere decir en inglés, se llama sell in May and go away, vende en mayo y márchese, y que respalda la serie histórica de que suele ser los meses posteriores a mayo un mes bastante malo en los mercados. Y Expansión hace un análisis bastante interesante de cómo se presenta la situación este año. Por su parte, en 5 días nos cuenta que STC celebra junta de accionistas en plena ofensiva de la SEPI en Telefónica. Recordemos que STC es la compañía saudí que adquirió un 5% de Telefónica. Y es que el consejero delegado de la compañía ha destacado en su carta a los accionistas, tú también sabes que muchísimos consejeros delegados o presidentes de las grandes compañías hacen y redactan cartas dirigidas a accionistas, clientes, etcétera, y en esa carta cuenta la relevancia de la inversión que tiene Telefónica para STC. Si nos vamos al economista, nos cuenta que la Fed tomará al pulso el crecimiento, al crecimiento y a la inflación de Estados Unidos, y nos habla de lo que sucederá en la agenda precisamente esta mañana. Y finalmente Invertia nos da un titular más pegado al terreno, y es que las comunidades autónomas temen que la subida del IPREM, que ha prometido la vicepresidenta Yolanda Díaz, y exigen que se negocie con el Consejo de Política Fiscal y Financiera, ante el temor a que se produzca una nueva subida de forma unilateral sin que puedan hacer nada. Y nos vamos con las claves.
A ver, ¿dónde están hoy las claves?
Pues mira, hoy en esta semana, que está llena de información y expectativas, mientras el debate sobre la situación y el futuro de la Unión Europea se está tratando de abrir paso más allá de Bruselas, tras los informes que conocimos de Enrico Letta la semana pasada y que citamos aquí, y el de Mario Draghi, que se va a conocer en junio y que propone literalmente, como dijo él, un cambio radical de la Unión. Hay que estar muy atentos a este debate. Pero bueno, vamos a repasar la agenda de la semana. Y la noticia más cercana nos va a tocar precisamente el viernes, con la EPA, la encuesta de población activa del primer trimestre. Yeah. Y lo va a hacer el INE, que además tiene una larga serie de indicadores a publicar desde hoy hasta ese final de semana. Hoy va a empezar con la última cifra de facturación de las empresas, que empezó el año con un ligero descenso, y también lo va a hacer con la producción, los datos de producción del sector servicios y con la compraventa de vivienda. En este sentido, ojo, la evolución del mercado de vivienda también va a tener protagonismo esta semana con la publicación de los datos sobre hipotecas el miércoles, que según la Asociación Hipotecaria Española, la hipoteca a tipo mixto mantiene la tendencia alcista que comenzó a mediados del 22 y ya han pasado a suponer del 14%, perdón, que eran en ese año, al 40% de las nuevas hipotecas que se dan, una cifra extraordinaria. Y para acabar con la ensalada de datos que te estoy comentando que nos va a servir estadística, mañana conoceremos los números de ocupación hotelera y con ellas las del conjunto del primer trimestre. El jueves tendremos los precios de industria y el viernes, además de la EPA que hemos comentado también, vamos a saber cómo en marcha las ventas de los pequeños comercios, las ventas minoristas.
Sí, pero datos que van a dar una clave o van a dar claves sobre la evolución de la economía en nuestro país, pues son
exactamente
paro, hipotecas, sectoriales, o sea, fundamentales. Muy bien, ¿y qué cosas reseñables tendremos o vamos a tener del panorama internacional, Paco?
Pues mira, también hay una semana cargada de expectativas en los mercados con la publicación, en primer lugar, del índice del gasto al consumo personal, que es un indicador muy relevante para la economía estadounidense, y también con el de su PIB, la confirmación del crecimiento en el primer trimestre. A esto se va a sumar la publicación del índice IFO en Alemania, que siempre nos cuenta cómo está el clima empresarial. Si miramos hacia Asia, hay una doble decisión de tipo de interés que por parte de los bancos de Japón y de China, que también va a ser interesante. Y luego también vamos a tener una semana de publicación de resultados empresariales del primer trimestre por todos lados. Aquí, por ejemplo, en nuestro país, pues podríamos destacar a Iberdrola, Repsol, y fuera a Microsoft o Tesla, que atraviesa dificultades, por cierto, y las vamos a contar esta semana.
¿Alguna cosa más, Paco?
Pues mira, un detalle después de que la Comisión Europea haya puesto en solfa la reforma de las pensiones. Y es que desde los recortes fiscales a la suscripción de planes de pensiones hace más de 2 años, que lo recordará, las aportaciones han caído en picado hasta en un 94%, algo que no parece muy positivo desde luego.
Pues lo dejamos aquí, Paco, 7:38, 39 minutos ya de la mañana. Que empiece bien la semana, Paco, hasta mañana.
Igualmente, hasta mañana, Jesús.
Adiós, buenos días.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra quiere celebrar contigo el Día de la Provincia de Málaga. Y por eso te invitamos a que nos sigas este viernes 26 de abril en directo y conozcas a las personas e instituciones galardonadas. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Este viernes desde el Teatro Manuel España de Mija. Con la colaboración de la Diputación Provincial de Málaga y Turismo Costa del Sol.
Vamos ya con otras noticias del día que les contamos y de Andalucía. En estos momentos los bomberos de Sevilla están trabajando en un incendio en el barrio de Sevilla Este, aunque no se han producido heridos, que sabemos, Antonio Catoni.
Sí, bueno, informa el 112 que salía mucho humo de un edificio de viviendas de la calle Cueva del Gato. Y finalmente, pues la información que tenemos es que procedía del humo de aceite recalentado de un ascensor hidráulico. No se ha producido ni siquiera llamas, eso sí, mucho humo. Y tampoco, por supuesto, como tú dices, daños personales, pero en cualquier caso se han desplazado bomberos, a una ambulancia y policía que continúan actuando en esa zona, en la calle Cueva del Gato del barrio de Sevilla Este.
En Rincón de la Victoria, en Málaga, se investiga el fallecimiento de una mujer de 82 años atropellada por el tren turístico del municipio. ¿Qué ha pasado, María Ibáñez?
Bueno, pues el Ayuntamiento de Rincón ha lamentado ese triste suceso y ha abierto una investigación para esclarecer lo que sucedió el sábado por la noche, por la tarde, aunque ya se apunta que el conductor iba despacio y dio negativo en las pruebas de alcohol y droga. Varios testigos hablaron de imprudencia de esta mujer de 82 años al cruzar. Mira lo que nos contaban.
Por lo que se ve, una mujer pues tuvo que salir de entre los coches y no le dio tiempo al hombre a frenar, por eso se escuchó esa frenada tan fuerte. Ha sido una desgracia inevitable.
Murió prácticamente en el acto. Ocurrió todo, como decimos, el sábado por la tarde en la avenida del Mediterráneo de Rincón de la Victoria.
Juicio conjurado en Jaén por el asesinato del portero de un pub de Peal de Becerro. Intervino en una pelea y le apuñalaron. César Domínguez.
Pues son los dos jóvenes que se van a sentar en el banquillo de los acusados, 19 y 22 años, pero solo a uno la fiscalía le imputa el delito del asesinato de Álvaro, le reclama una pena de 20 años de prisión por propinarle una puñalada mortal y 600 euros de multa. Además, también se le pide al acusado 10 años de prohibición de comunicación. Al otro individuo que se va a sentar en la audiencia se le reclama solamente pena de multa por el delito leve de maltrato.
Juicio hoy en Almería a un guardia civil y 9 miembros de una red acusada, esta red de tráfico de hachís a gran escala. María Jesús Recio.
Están acusados de formar parte de un grupo criminal destinado a introducir mediante sus propios barcos grandes cantidades de hachís, hasta cerca de 1.200 kilos en solo 2 operaciones a través de los puertos de Roquetas de Mar. La Fiscalía pide para los acusados penas de entre 7 y 5 años de prisión por delitos de pertenencia a grupo criminal y contra la salud pública. En la Guardia Civil investigado era contacto directo del cabecilla, que está huido a Marruecos, a quien habría recurrido para obtener información de la investigación policial, ubicación de vehículos de la Guardia Civil o acceso a bases de datos.
La Fiscalía de Derechos Humanos ha incoado el primer expediente para investigar como delitos de lesa humanidad los crímenes registrados en Vignar entre 1936 y 1939. Antonio Valverde, Granada.
Se trata de una actuación pionera que se sustenta en el trabajo en las fosas desde 2021 de un equipo de la Universidad de Granada. El Ministerio Público, que dirige la exministra Dolores Delgado en esta sección, ha activado así los tiempos judiciales para investigar como crímenes de guerra los asesinatos registrados en Vignar en la contienda civil y los años posteriores. El expediente es el primero que ordena utilizar las pruebas para investigar judicialmente los asesinatos enmarcados en la posguerra y en la dictadura.
El comité de huelga de Acerinox estará hoy en Madrid, donde la empresa celebra Junta General de Accionistas. ¿Para qué, Ana Torregrosa?
Pues para hacerse ver precisamente ante los accionistas de la empresa. José Antonio Gómez Valencia es el portavoz del comité de huelga.
Tienen que saber que tienen a más de 1.800 personas aquí en la calle desde hace 2 meses y medio y que van a poner dinero a una empresa que está tratando a sus trabajadores así. Tenemos que hacerlo ver, tenemos que hacernos visibles.
La plantilla cumple ya 78 días de huelga.
El centro de Jerez experimenta esta semana una regulación especial de tráfico con motivo de la llegada de los aficionados ya del motor para el Gran Premio de España del próximo fin de semana. Salva Gutiérrez.
Y por ejemplo, en pleno centro, Jesús, en la Alameda Cristina, ya se ha montado la enorme carpa cerrada en la que se podrán ver las motos con las que Marc Márquez ha ganado los distintos mundiales. Además, el tramo de la avenida Alcalde Álvaro Domé, comprendido entre las calles Caldas y Plaza del Caballo, cerca de la feria, va a quedar restringido al tráfico el próximo viernes y el sábado de 3 a 8 de la tarde. Recordamos que los aparcamientos de la ciudad ofrecerán descuentos y precios especiales, y con la entrada del circuito también hay rebajas para acceder al Alcázar, el Museo de Relojes o la Escuela del Arte Ecuestre. Merece la pena venir.
La romería del Rocío comienza en 4 semanas y en la aldea hace meses que prácticamente todas las casas están alquiladas para este fin de semana, el de 17 al 20 de mayo. María José Marín.
Lo dice el sector inmobiliario, que valora estos datos. Este año los precios han subido levemente, nos lo han contado Rocío y Joaquín, gerentes de inmobiliarias en el Rocío.
El alquiler sube, pero aquí sigue viniendo la gente.
Aquí no cabe ya nada, todas las casas alquiladas, los que nos quedan ya las últimas casas de última hora, pero todo a tope.
Ahora lo que se está cerrando son los alquileres para el verano e incluso las casas para las peregrinaciones del próximo año.
Pues llegamos así a las 8 menos cuarto, sí que les anuncio que a partir de las 9 estará con nosotros José Manuel García Margallo. Con él analizaremos la situación en el Oriente Próximo, pero también lo que ocurrió ayer en el País Vasco con las elecciones. Son las 8 menos cuarto de la mañana, es el tiempo ahora de la información local. Atentos.
En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
Atentos a esta última hora, los bomberos de Sevilla están actuando en este momento en un siniestro que se ha producido en la calle Cueva del Gato del barrio de Sevilla Este. Según informa el 112, hay mucho humo en un edificio, un bloque de viviendas, pero proviene de aceite recalentado de un ascensor hidráulico. No se han producido llamas y tampoco se han producido heridos ni daños personales, pero continúan actuando bomberos, también se ha desplazado una ambulancia y policía local. Por otra parte, Sevilla cierra la Feria de Abril más multitudinaria de toda su historia. 3 millones de visitantes y eso supone un tercio más que la última edición. Con todo, el gobierno mantiene su apuesta por la feria corta. Mañana comienza la consulta, cuyo resultado decidirá el formato definitivo. Se ha cerrado también la Feria Taurina en La Maestranza, donde los Miuras proporcionaron una tarde de emociones con una oreja para Esaú Fernández. Y el tráfico, vuelta a la normalidad, y se nota en estos momentos. 6 kilómetros de retenciones en la A49, en la autovía de Huelva, y uno más en su continuación por el puente del Patrocinio. 1 kilómetro en la autovía de Coria, otro en la de Mairena, 3 en el puente del Centenario sentido Cádiz, y 1 kilómetro también en el nudo Gota de Leche de la S30 en sentido Ronda Urbana Norte. Ya en el interior de la ciudad, el tráfico es intenso en sentido entrada, en el puente del Alamillo, en la avenida de Juan Pablo II y la continuación por el puente de las Delicias, y también en la avenida de Andalucía, así como en la Ronda Urbana Norte en ambos sentidos.
Que este año nadie apague tu luz. SVS Renovables les ofrece el tiempo.
Cielos poco nubosos, intervalos de nubes bajas matinales, la nubosidad de evolución diurna, no se descartan chubascos e incluso tormentas en la Sierra Sur. Viento flojo variables y suben las temperaturas máximas. Vamos a alcanzar 26 grados en Lebrija y Morón, 27 en Écija, 28 en Sevilla, donde ahora tenemos 14 grados. Enseguida el desarrollo realiza Pedro Luis Moreno.
Sevilla también es natural, activa, sostenible, rural, sabrosa, tradicional. Sevilla también es una provincia llena de planes. Naturaleza, turismo activo, rutas sostenibles, alojamientos rurales singulares, gastronomía local, eventos de interés turístico. Sevilla también es turismo de la provincia.
Prodetour, Diputación de Sevilla.
En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
La Feria de Abril de este año ha registrado más de 3 millones de visitantes, 1 millón más que el año pasado. Estos datos la convierten en la más multitudinaria de la historia. El Ayuntamiento calcula un impacto conjunto de 6.000 millones, sumando los datos con los de la Semana Santa. Tusán ha trasladado al Real 1.300.000 pasajeros, un 11,5% más que en el año 2023. Lipasán ha recogido cerca de un 8% más de residuos en relación al año anterior, aunque los trabajos en el recinto continúan. Y además se ha registrado un importante descenso de reyertas y delitos por el dispositivo de seguridad desplegado en la operación Albero. Así lo ha destacado el alcalde José Luis Sanz.
El principal dato es la ausencia precisamente de incidencia relevante, ¿no? Gracias a los magníficos profesionales de los servicios municipales, a Policía Local, a Protección Civil, a Bomberos, a Lipasán, a Tusán, a Emasesa.
Los controles de la policía local han reducido la botellona en Los Remedios, algo casi testimonial, pese a que este año no se ha restringido la venta de alcohol en el entorno del recinto ferial. En la oposición, el socialista Antonio Muñoz suspende la gestión del equipo de gobierno en esta feria, critica al alcalde por los problemas de movilidad y por querer cambiar el modelo que dice está avalado por los datos.
Que reflexione sobre la contradicción que supone estar diciendo que estamos ante la mejor edición de la feria en este año y al mismo tiempo invitar al cambio de modelo. Mayor incoherencia es imposible.
Porque ahora está la consulta, o feria corta o feria larga. Las votaciones se inician mañana a las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde del jueves a través de un portal, consultaferia.sevilla, o también de forma presencial en los diferentes distritos. Y terminó también la feria taurina, tarde de emociones en la Maestranza para cerrar la feria con los Miuras. El sevillano Esaú Fernández cortaba la única oreja en la corrida que cerraba el ciclo de festejos. Juan Ramón Romero.
Terminó la Feria de Abril de Sevilla con una miurada interesantísima, toros con complicaciones pero con enorme emoción en cada uno de los momentos que se vivieron ayer en la Maestranza. 5 veces se fueron a Portagayola los toreros, pero lo mejor fue la entrega de los tres. Una entrega total que hizo posible sobreponerse a las dificultades. La plaza se llenó completamente. El balance final fue de 2 ovaciones para Manuel Escribano. También se llevó una ovación en su primer toro, el Fandi, y dio la vuelta al ruedo tras fuerte petición de oreja en el cuarto de la tarde. Esaú Fernández fue el único que obtuvo trofeo en el tercero y fue ovacionado en el sexto.
En cuanto me he enterado de que Kik cumple 30 años, pensé que sería algo así. Pero luego cuando fui me di cuenta de que es algo así. Celebramos 30 años más de los que esperas. Más moda, más decoración, más hogar, más accesorios, más Kik.
Mi deseo de cumpleaños es seguir trabajando contigo para conservar el océano. ¿Soplas las velas conmigo? Celebra con nosotros nuestro 10º aniversario. Todas las novedades en acuariosevilla.es.
Las noticias de Sevilla.
Canal Sur Radio.
Plan contra los insectos que transmiten enfermedades. La Junta presenta hoy en el auditorio del Acuario de Sevilla el Plan Estratégico Andaluz para la Vigilancia y Control de Vectores Artrópodos. Fue aprobado por el Consejo de Gobierno la semana pasada y refuerza el plan contra el virus del Nilo. Esta semana, por otra parte, la Confederación del Guadalquivir se reúne para decidir sobre la ampliación de las dotaciones de agua para el riego en el campo. Y hablando del campo, el alcalde de Lora del Río, Antonio Enamorado, remite a Hacienda una carta explicando que ha excluido por error a los naranjeros de Lora del Río de las rebajas fiscales para compensar al campo por los efectos de la sequía del año pasado. En su lugar, dice el alcalde que el ministerio ha incluido a los de Lora de Estepa, donde no hay naranjos, sino olivos. El ayuntamiento ha recomendado a las asociaciones de agricultores que reivindiquen ante el ministerio este derecho al descuento fiscal y propone de momento que se retrasen las declaraciones de la renta, a la espera de que se subsane este error.
Retrasarlo todo lo más para ver si el ministerio enmienda este error con una nueva orden y evidentemente pues pueden acogerse a esta modificación que pudieran hacer en los próximos días.
Vamos con la información deportiva. El Betis en puestos europeos y bueno, y partido del Sevilla esta noche. Carlos Gonzalo, buenos días.
Hola, ¿qué tal? El Sevilla juega esta noche a partir de las 9 en el Ramón Sánchez Pizjuán ante el Real Club Deportivo Mallorca. La novedad en la convocatoria es la vuelta de Acuña tras cumplir sanción. Quique Sánchez Flores pierde a Pedrosa, Show y Quique Salas para este partido. El Real Betis ha vuelto a colocarse en puestos europeos. Lo ha hecho el equipo de Pellegrini gracias a su victoria este fin de semana por 1-2 en Mestalla ante el Valencia. Y en la Liga Femenina, estos fueron los marcadores de los equipos sevillanos: Atlético de Madrid 5, Betis Feminas 1 y Villarreal 1, Sevilla 2. Y el bádminton en La Rinconada perdía el partido de vuelta y la final, por lo tanto, de la Liga de División de Honor de Bádminton ante el IES La Orden de Huelva por 4-3.
Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla. Y este jueves te llegan desde Palomares del Río, que se prepara para disfrutar de la ruta de la tapa mozárabe entre los días 26 de abril y 5 de mayo. Descubre otro atractivo más de esta localidad del Aljarafe sevillano en esta primavera en la que se fusionan historia, gastronomía local y la creatividad de los cocineros. Canal Sur Mediodía Sevilla. Este jueves a las 12 en directo desde los baños árabes de Palomares del Río, con la colaboración del Ayuntamiento de Palomares del Río.
En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. Con Antonio Catoni.
7:53. El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana va a redactar un nuevo plan parcial para vender 42 hectáreas de suelo industrial de El Copero 1 en Dos Hermanas. Ha licitado un contrato de 169.000 euros y un plazo de ejecución de 36 meses. Por otra parte, Greenpeace denuncia el vertido al Guadalquivir que conllevará la reapertura de la mina de Aznalcóllar, procedente de la Corta, donde se almacenan los lodos tóxicos. El miércoles los ecologistas van a celebrar una mesa redonda en la Universidad de Sevilla para analizar este asunto. Y Ecologistas en Acción hace una llamada a la atención tras las recientes muertes por atropello de dos linces en la carretera A474 en el término de Benacazón. El portavoz Juan Romero denuncia que no se han implantado medidas correctoras y que la actitud de algunos conductores tampoco ayuda mucho.
La carretera, uno de los tramos más problemáticos, es la carretera que va de Villamanrique a Hinojo. Tiene una señalización, tiene unos nuevos paneles, pero la gente no lo respeta.
Les contamos también que tras la exposición en el Bellas Artes de Roldán, el Museo Nacional de Escultura de Valladolid ha anunciado que va a inaugurar el próximo mes de noviembre una exposición sobre su hija, sobre Luisa Roldán. Luisa Roldán, escultora real. Una gran retrospectiva que se convertirá en la primera exposición monográfica y la institución dedica a una mujer artista, a esta escultora sevillana. Se van a exponer piezas de destacados artistas del momento también. Y Sevilla celebra mañana el Día del Libro con una muestra en la Plaza de San Francisco y una lectura colectiva del Quijote. Tenemos en estos momentos 14 grados en Sevilla capital, alcanzaremos una máxima de 28.
Aquadeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece la información deportiva.
8 menos 5 de la mañana, Nuria Gaciño, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Pues después del resultado del Bernabéu, ¿damos la Liga por sentenciada?
Sí, quedan 6 jornadas para el final de la Liga. Yo creo que ya empiezan a despejarse muchas dudas por arriba. Prácticamente ya la Liga es del Real Madrid. Y va a ser interesante ver, eso sí, las luchas que pueda haber por puestos europeos. Eso va a ser lo más interesante porque, por desgracia, Granada y Almería pues ya prácticamente están en segunda. Y vamos a ver el Cádiz, que se ha complicado muchísimo la vida, muchísimo. Bueno, pues para empezar, lo positivo de los andaluces este fin de semana, está clara esa recuperación del Betis, que no ha fallado en el partido clave. Tenía que ganar el sábado en Mestalla y así lo hizo, por 1-2, con lo que recupera la séptima posición, la plaza de Conference League, y se sitúa en estos momentos a solo 3 puntos de la Real Sociedad, que ocupa el sexto lugar, plaza de Liga Europa, por la que va a luchar el conjunto verdiblanco hasta el final. Partidazo de nuevo de Isco, al que le gustaría poder estar en la Eurocopa.
La esperanza es lo último que se pierde, no depende de mí y bueno, tampoco me obsesiona, estoy disfrutando, estoy pasándomelo bien y yo creo que eso es lo más importante.
Más complicado tiene ahora el Cádiz el objetivo de la salvación tras caer en Montilivia ante el Girona por 4-1 y tras la victoria del Celta también por 4-1 frente a Las Palmas. Ahora son ya 6 puntos los que separan a los cadistas del equipo vigués, también del Mallorca que hoy juega con el Sevilla. Para Pellegrino no está imposible, pero hay que ponerse las pilas.
Sabemos que es una situación difícil, pero no es imposible. Es difícil y bueno, y hay que seguir trabajando. Yo los veo entero, como entrenan cada semana y bueno, hay que pensar en el próximo partido, dar todo, que es lo que nos corresponde.
Pues el próximo partido va a ser una final el domingo en casa ante el Mallorca, que juega esta noche en el Sánchez Pizjuán ante el Sevilla. Los de Quique Sánchez Flores se juegan a atar ya la permanencia, lo que les daría mucha tranquilidad.
Es un partido que nos puede dar la serenidad de poder disfrutar el resto de la competición, por lo tanto pondremos todo el interés, el máximo respeto por el rival, pero el máximo interés en ganar el partido.
En cuanto al Granada y al Almería, empate a 1 del conjunto granadinista el viernes en San Mamés y derrota ayer del Almería por 1-2 con el Villarreal, una derrota que no debió ser tal, ya que los de Pepe Mel dieron una vez más buenas sensaciones. El que no las dio fue Ramachani, expulsado por doble amarilla, que una vez terminado el encuentro pues se fue a por el colegiado Ortiz Arias. para decirle de todo en el túnel de vestuario. Todos los insultos han sido recogidos en el acta arbitral. No sería de extrañar que le caiga al jugador de la Almería una buena sanción el próximo miércoles por parte del comité de competición. Mel se ha pronunciado al respecto.
Es mejor a los árbitros es mejor dejarles fuera, ni cuando ganas ni cuando pierdes o no tienes nada que ganar. Yo soy una parte interesada y por lo tanto no debo hacerlo.
En el lado justo contrario tenemos al Real Madrid, que con la victoria anoche en el Santiago Bernabéu ante el Barcelona por 3-2 deja prácticamente sentenciada la Liga. Una victoria no exenta de polémica arbitral al no subir al marcador un gol fantasma de Lamine Yamal, que abre el debate sobre la ausencia de la tecnología de gol. Una vergüenza, como apunta Xavi, que no se haya invertido en este tipo de cosas.
¿Qué quieres que te diga? Pues es la realidad, no hay que callarse. Es que al final, sí, es una vergüenza. Sí lo es, sí. Ayer creo que me preguntasteis también, ¿no?, por el árbitro, y dije que ojalá pasara desapercibido y que acertara las dos cosas. Pues ninguna de las dos. Es una lástima.
Mientras, el Real Madrid a su historia, y como anoche uno de los protagonistas en positivo fue Lucas Vázquez, otro que sueña con ir a la selección.
Ojalá, me encantaría, ¿no? Creo que eso sería algo buenísimo para mí. Creo que todo futbolista español sueña con jugar la Eurocopa y por supuesto yo encantado de poder estar ahí.
El Real Madrid se distancia ya en 11 puntos de los azulgranas y tiene la posibilidad de proclamarse ya campeón dentro de un par de semanas, que será cuando juegue con el Cádiz en el Santiago Bernabéu, que lo deje si acaso para otro momento. Y la marcha española sigue de enhorabuena, prueba de ello es que España tendrá dos parejas de relevo mixto en los Juegos Olímpicos de París, gracias a esa medalla de bronce que ha logrado este fin de semana la onubense Laura García Caro junto a Álvaro Martín en el Mundial de Marcha celebrado en Antalya, en Turquía.
Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor, de mineralización débil, que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia. Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.